Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Formas, color, innovación, pasión, inspiración, texturas, expresión y rebeldía. Explora la fusión de diseños vanguardistas que definen las últimas tendencias y dan vitalidad a tus espacios. Style Hunter por Grupo Fórmula. El arte que da estilo a nuestras vidas.
Style Hunter con David Solís.
Bienvenidos a Style Hunter. Estamos iniciando ya transmisión. Hoy es 27 de diciembre. Espero hayan tenido pues, una muy buena Nochebuena. Muy feliz Navidad. Y bueno, pues si estén descansando y si están de vacaciones, todavía mejor. Hay que disfrutar todo lo que queda. Como que las actividades de repente bajan un poquito en esta época para algunas personas, empresas, lo que sea. Hay que disfrutarlo siempre en compañía de la familia. Mi querísimo Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido David. Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Recuerden que...
Sábado 27.
Nos pueden escuchar en el 103.3 de FM, 970 de AM, en Telefórmula, las plataformas de Telefórmula, en 121 de Easy, 157 de Sky y 153 de Miacalve. ¿Cómo te pasaste Navidad, mi
ya
querido David?
Ya se acabaron las posadas, ya ahorita ya no son posadas.
Ya no. ¿Cómo te trataron las posadas, Solís?
No, muy bien. La verdad es que creo que estuvo muy tranquila en la ciudad, estuvo... Pues en realidad creo que pues es bastante tranquilón.
Ayuda que ya no, el tráfico de las escuelas ya no está, muchos salieron de vacaciones, obviamente viene gente a pasar aquí fiestas, pero la ciudad se respira un poquito más tranquila, ¿no?
Oigan, abusados porque se dice, se rumora y se comenta que para Año Nuevo, el 31 de diciembre, habrá una gran fiesta, un gran rave.
Ok.
En Paseo de la Reforma, en el Ángel de la Independencia. Parece que es la fiesta como, vamos, siempre, a ver, siempre fin de año hay el año pasado estuvo Polymarch,
sí, con unas luces impresionantes y se hizo, sobre todo, Reforma, ¿no?
Y hace, bueno, otro año pasado estuvo, bueno, han estado los Tigres del Norte, han estado Los Ángeles
Azules. Los Ángeles Azules, sí.
Siempre hay una gran celebración, una gran fiesta y obviamente lo de siempre, lo recomendado de siempre. Espero de aquí al miércoles, ¿se acuerden? Si toman, no manejen y si van a beber, conductor designado. Pero en Paseo de la Reforma, la realidad es que, hijo, no sé, 200, 300 mil, 500 mil personas se juntan en Paseo de la Reforma para celebrar el Año Nuevo.
Es que es época de celebrar y creo que también por parte del gobierno está muy bien hecho que tengan ese tipo de shows para toda la gente porque es entrada libre, puedes ir con tu familia. Obviamente sí hay mucha gente, pero te la vas a pasar muy bien, ¿no?
A ver, va a haber mucha gente y es una gran celebración. Y como dice Cristian, pues, o sea, el gobierno ahí hace todo este esfuerzo para... Pues,
consentir a la gente que celebre, gente. Sí.
Abusados, porque hay muchos hoyos en Paseo de la Reforma. Sí. No vayan a meter el pie en uno de esos hoyos en Paseo de la Reforma. Porque es más, hay más hoyos en la parte peatonal, o sea, en la
parte de las aceras.
Evidentemente, porque los que hay en el paso vehicular son bachecitos.
Ya lo están arreglando, solo ya lo están arreglando.
Hay bachecitos, sí, o bachezotes, pero en la parte de lo que es la acera, el paso peatonal, hay muchos hoyos, así que tengan cuidado.
Mi David, yo te voy a platicar de algo que se los debía. Les he dado pocos datos, pero preparamos esta cápsula porque durante este año nos invitaron a Design Hunter y Style Hunter a Chicago. En Chicago hay un lugar que se llama General 360 Chicago, que es un mirador que está en un edificio en el 875 de Michigan Avenue.
Todo mundo se va a tomar fotos ahí.
Es un edificio, es de los primeros rascacielos después de la reconstrucción de Chicago, que tiene 314 metros de altura. El lugar se llama 360 Chicago. Y este lugar te hace que tengas, como lo dice su nombre, una vista de todo lo que es Chicago. O sea, puedes ver el lago Michigan, puedes ver la parte de los edificios. Y vale la pena, nosotros tuvimos la experiencia de ir tanto en la mañana, o sea, cómo ves Chicago de día, y también al atardecer, cómo puedes ver Chicago de noche. La verdad es que es un lugar muy emblemático de Chicago porque puedes ver toda la ciudad, una perspectiva muy privilegiada. El lugar mide, es como si estuvieras en cuatro canchas de básquetbol, o sea, tiene un lugar perimetral.
¿Cuánto mide una cancha de básquetbol?
son como 8 por 50 más o menos. No sé exactamente, me estás poniendo en dificultades, pero lo que sí sé es que mide lo mismo que 4 canchas de básquetbol. Sí. Recibe 650 mil visitantes al año, o sea que sí es un lugar muy turístico.
Todo el mundo se toma una foto ahí.
Lo reabrieron en 2012 y ha recibido de 2012 para acá más de 5 millones de visitantes.
Es interesante porque en realidad Chicago es una ciudad muy moderna, pero al mismo tiempo y también es una ciudad con mucha arquitectura. Mucha de la gran arquitectura de la Bauhaus, hay recorridos arquitectónicos que van por todo lo que es el...
El río. Sí, sí.
Y es muy interesante porque hay muy buena arquitectura. Siempre dicen, oye, mejor arquitectura en Chicago que Nueva York. Yo creo que en Chicago hay mejor arquitectura que Nueva York.
Es que hablando específicamente de arquitectura, o sea, es impresionante.
Gran lugar para visitar de arquitectura, pero lo más interesante es que hay muchos vuelos directos a Chicago de la Ciudad de México.
Totalmente, es muy fácil llegar.
¿Tú volaste qué? ¿Por Volaris, Aeroméxico, sí. Viva Aerobús?
Por Aeroméxico, Aeroméxico. Y la verdad es que nos trataron muy bien. Y es una de las ciudades de Estados Unidos que sí la gente debe de visitar. Aparte hay mucho latino, mucho mexicano.
Y la aduana, cuando llegas ahí, es muy rápido. Porque hay otros lugares, por ejemplo, me ha tocado en Miami, que es
muy una pila enorme. Sí. Pero la verdad
es... Chicago, muy fácil. Entras rápido, muy bien recibido todo el mundo.
Y te voy a platicar también algo de este edificio. Hay una atracción que se llama Tilt, que es dentro de esa periferia de 360 grados. Hay una atracción que es un vidrio que de manera con un motor se mueve y te inclina. Tú te agarras, te inclina como si te fueras a caer en el edificio. Entonces eso también está padre porque es una atracción diferente que estás a 314 metros y es como si te fueras a ir de frente. La verdad es algo que sí le recomiendo hacer. Está muy padre la visita. Los que tengan vértigo, obviamente, ¿no? Los que tengan vértigo, ¿no?
O sea, vayan a ver arquitectura, pero tampoco pongan... No se vayan a poner a hacer cosas raras.
No es que te incline totalmente, son solamente 30 grados, pero te permite ver la acera totalmente. Y para la gente que nos gusta un poquito la adrenalina o la altura, si lo disfrutas. La gente que no le gusta, que tiene vértigo como tú.
Es una atracción interesante.
Es una atracción interesante. Y también que no se pueden perder dentro de este espacio, hay un lugar que se llama el Cloud Bar, que es un bar en las nubes. Entonces también no solamente vas a disfrutar de la vista, sino también hay coctelería, puedes comer algo. Te puede servir, la coctelería en Chicago es muy buena, te puedes tomar un drink mientras estás viendo el atardecer o el amanecer, está abierto todos los días del año, de 9 a 11 de la noche, eso es para que la gente pueda ver el Chicago de noche y el Chicago de día.
A ver, pero en Chicago es interesante porque, a ver, hay que planearlo, también puedes ir sin planear.
Sin planear
puedes
también.
Puedes agarrar de un día para otro y decir, voy a Chicago, les digo, hay muchos vuelos, agarras un vuelo, llegas a Chicago, hay muchas cosas que ver. Hay mucho que comprar, hay mucho shopping también.
Sí, mucho shopping.
Desde luego. Y el paseo del río es espectacular. Pero hay que considerar, por ejemplo, ahorita está haciendo mucho frío.
Eso sí.
O sea, hay nevadas.
Es una ciudad de mucho frío, pues se llama la ciudad de los vientos.
Y es una ciudad también de mucho calor. Sí.
Es muy extrema, porque el verano es muy caluroso, es muy
padre salir a correr. Muy caluroso.
Pero obviamente es de las ciudades más frías, o sea, siempre neva en diciembre, enero, sí es difícil. A veces salir, pero está preparada porque también hay de estos túneles que se conectan entre las ciudades, entre los hoteles, para que puedas también tener esa experiencia, para que vayas a comer o a cenar o a un bar. Hay estos túneles que no tienes que estar al aire libre para que puedas tener conectividad en la ciudad.
A mí que me encanta de Chicago, les decía, la arquitectura, ¿no? Desde luego. Hay una feria a la que hemos ido regularmente, que es una feria de diseño que se llama Neocon.
Estuviste este año también.
Ocurre más o menos en abril. Y es la época en la que ya deja de hacer frío y empieza a hacer calorcito, que está muy bien. ¿Pero qué les voy a recomendar? Algo muy importante, no un lugar específico, pero sí les voy a recomendar ir a comer a Chicago porque vale mucho la pena. ¿Y saben qué? Acercarse porque los chefs y la gente que atiende en Chicago, puro paisano.
Sí,
ahí me tocó encontrarme en mi pueblo de San Julián, Jalisco, de San Juan de los Lagos, mucho jalisquillo. En Chicago. Chicago es una de las ciudades que más latinos tiene.
Sí, de más mexicanos. Más mexicanos tiene. Creo que Los Ángeles y luego Chicago.
Los Ángeles, después Chicago, de repente Nueva York. Sí. Pero en Chicago vas a encontrar todo mundo habla español, que eso también es muy interesante, muy importante. vas a comer muy rico y obviamente hay mucho chile.
No, esta famosa, que si vas a Chicago, esta pizza que es muy famosa en Chicago, que es como si fuera un pie.
No, yo voy a comer taquitos a Chicago, bueno, ¿qué pasó, migres?
No, pero es muy característica. Hay varios lugares donde la hacen, pero es una pizza sartén.
Sí, es la pizza gruesa.
La pizza gruesa, exactamente.
Y tienen que ir y no pueden perderse el Millennium Park.
El Millennium Park, donde está el famoso bean, que es este huevo.
No, es el frijol.
El frijol, perdón. ¿Qué dije, huevo? El frijol, que es muy característico, donde es un espejo donde refleja toda la ciudad. Se ve increíble. Es una escultura.
Es una escultura de acero inoxidable, ¿no? Y refleja toda la ciudad.
Entonces tú tomas una foto y estás tomando una foto frente de Anish Kapoor. Y ves todos los rascacielos de la ciudad. La verdad es que es un lugar que no se pueden perder.
Es para foto, sí. Hay un auditorio al aire libre que es maravilloso. Unas fuentes que tienen proyecciones, ¿no?
Vamos con pantallas. Sí, proyecciones con pantallas, sí. Y con unas fuentes bailarinas a través de con esas pantallas.
Me encanta Chicago, vale muchísimo la pena. Hay que invitar a Omar un día que vaya.
Cuando saque su visa
hay que invitar. Bueno, pero sí es un lugar para, obviamente... Es un lugar para visitarlo. Puedes ir un día, puedes ir, vas de negocios, vas de repente 1, 2, 3 días. Lo ideal sería, para mí, por lo menos una semana.
Bueno, es que es para todos. O sea, por ejemplo, a la gente que le gusta los deportes, tiene muchos deportes. Juegan los Chicago Bears, juegan los Osos de Chicago, Chicago Bulls. Tienen su equipo de hockey. A la gente que le gusta la parte culinaria, tienen muy buenos restaurantes. Si te gusta el arte, tienen muy buenos museos. Si te gusta
la arquitectura, les decíamos, hay un tour arquitectónico muy importante.
A la gente que le gusta la arquitectura, es un lugar que no se puede perder.
El shopping.
Ahí vive nuestro amigo Francisco González Pumido, ahí tiene su casa.
Hay buen shopping.
Hay buen shopping también.
Hay buena arquitectura, hay buen diseño, hay buena comida. Me tocó ir, por ejemplo, hay un lugar de jazz muy... en el ámbito cultural sí. Salir de noche súper seguro, desde luego. Y hay muchos lugarcitos, muchos bares, hay fiesta en Chicago. Y por eso es importante también el considerar las épocas del año en que realmente...
Se tiene que planear muy bien.
Se va a ir a Chicago, porque ahorita, bueno, los días que vienen pues son los días más fríos.
Sí, todo lo que es finales de diciembre, enero y mitad de
enero. ¿Quieren ver nieve? ¿Quieren estar en medio de la nieve? Obviamente pueden ir a Chicago. Y lo más importante es que hay muy buenos hoteles, grandes hoteles, de todos los presupuestos.
Totalmente.
Y vuelos directos. ¿Cuántas horas son de vuelo? ¿3? ¿4?
Son 4 horas.
4 horitas de vuelo. Visita en Chicago. Y Cristian, pues... vamos a ir un corte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con lo mejor del mundo contemporáneo. Style Hunter por Grupo Fórmula.
Diseño. Consejos para mejorar tus espacios. Inspírate. Diseño.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Style Hunter y el día de hoy estamos nada más y nada menos que en el estadio de los Diablos Rojos, el estadio Harp Elú, y estamos con el diseñador, el creador del arquitecto Francisco González Pulido. Y bueno, ustedes ya hemos platicado con Francisco González Pulido anteriormente, arquitecto mexicano, tiene base en Ciudad de México, base en Chicago, donde estás la mayor parte del tiempo. Y bueno, pues sí. Has sido conocido por tu trabajo de arquitectura, sobre todo también muy expresiva, pero muy centrado en la ligereza y en esta parte de la sustentabilidad que debe tener ya la arquitectura hoy en día. ¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien, David, gracias por haberme invitado y estar contigo, muy contento.
Oye, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuándo te contactó Harp Elú y te dijo, oye, Francisco, queremos hacer el Estadio de los Diablos Rojos? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiene este lugar?
Este lugar tiene... Empezamos en el 2014, David.
¿2014?
En el 2014, a través de mi amigo Alonso de Garay, que es un gran arquitecto mexicano también, él se acerca conmigo y me dice, oye, Francisco, conozco a Alfredo, me gustaría mucho invitarte a que colaboráramos juntos en el Estadio de los Diablos Rojos.
Él estuvo también en el proyecto.
Sí, claro. Fue una colaboración. El diseño de la cubierta es mío, pero...
Es que yo ubico mucho el diseño de las cubiertas que haces, que lo has hecho en otros proyectos
también. Sí, claro. El diseño de la cubierta es mío, pero todo el tema de planeación, lo hicimos juntos, y mucho del programa para jugadores realmente fue un trabajo de Alonso, ¿no?
Pero invítalo.
Sí. Está, creo que está en Houston ahora.
Ahora está en Houston.
Pero así arrancamos, y fue muy bonito, fíjate, porque en ese día que hablé con él, me senté a dibujar. Y le dije a Alonso, pues déjame pensar, porque pues yo nunca he hecho un estado de béisbol, ¿no? Déjame ver qué se me ocurre. Y ese día, David, tengo los bocetos todavía, luego te los mando.
Me tienes que mandar para hacer parte de la historia en la revista, en Design Hunter.
Hice 6 bocetos, en donde aparece la cubierta como la ves aquí.
A ver, ¿el diseño o la propuesta de diseño empezó desde arriba, desde el cielo?
Sí, totalmente.
Desde
sí,
el porque, cielo, a ojo de águila.
Sí, claro, porque la idea era, lo que no queríamos hacer era un contenedor, ¿no? Que ya ves que los estadios en general tienden a ser estas como fortalezas, ¿no? Que rodean el campo y que de alguna manera no te conectan con la ciudad, ¿no? Entonces la idea que teníamos era realmente hacer un estadio muy transparente, muy conectado con el entorno, muy abierto, como puedes ver aquí, ¿no? O sea, tienes estas vistas a la naturaleza, ¿no? ¿En qué estadio ves esto?
Sí.
En ninguno en el mundo, ¿no? Cuando subes a la plataforma alcanzas a ver el contexto de lo que fue pues, los terrenos de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, tenía una historia muy interesante el lugar que había, con la que había que conectar también el edificio, ¿no?
Y este edificio, bueno, convive con el autódromo, por ejemplo, convive con
sí, claro.
Bueno, un poquito más el Foro Sol.
El Foro Sol, sí.
Después está el Palacio de los Deportes.
Bueno, que es un punto de referencia importantísimo para mí.
Claro.
Uno de mis arquitectos.
Félix Candela.
Entonces, cuando empezamos a pensar en el posicionamiento del edificio, para mí sí era muy importante hacer un gesto, ¿no?, al edificio de Candela, ¿no?, en la posición, que hubiera una alineación, que hubiera una comunicación, un diálogo.
Y la verdad es que desde el cielo, cuando ustedes van llegando, cuando vamos llegando a Ciudad de México y alguno de los aviones pasa por aquí, se disfruta mucho, porque estamos también muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México.
Sí. Y fíjate que algo que me parece que es increíble es que la cubierta se ha convertido, ha trascendido más allá de ser un espacio arquitectónico muy fuerte y con una imagen muy potente, se ha convertido también en parte de la imagen del equipo, ¿no?
Lo veo en parte como del logo.
Del logo del equipo, o sea, y cuando eso sucede en la arquitectura, yo creo que algo hicimos bien, ¿no?
Hay esa pertenencia local también. Sí. Porque si bien es cierto que has trabajado en muchas partes del mundo, en Asia, bueno, en Estados Unidos.
Medio Oriente.
En Medio Oriente, y tienes muchos proyectos por venir, desde luego, en otras partes del mundo.
Sí.
Que ya pronto los iremos platicando
ya
y nos irás contando.
Sí, ya te iré contando.
Pero cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo, a diseñar, digamos en China, sí llevas un poco lo que es tu raíz es la arquitectura mexicana, pero realmente haces una arquitectura en ese momento del lugar, local de ese lugar.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Cómo sucede esto?
Yo le llamo contextualismo tecnológico, ¿no? Fíjate, okay. Interesante, porque hay un aspecto de utilizar las tecnologías del lugar, nunca de importar algo, ¿no? Realmente trabajar con lo que tenemos ahí, pero también de entender la cultura del lugar, ¿no? Y esto, creo que el estadio en ese caso en particular, claro, yo soy mexicano, quizá para mí era más sencillo asociarme con la cultura de México, ¿no?
Sí,
la conozco,
sí, sí.
La entiendo, pero por ejemplo en la materialidad del edificio, ¿no? Esta roca volcánica que tenemos en los trapecios que rodean el frente, pues de alguna manera en su geometría evoca, ¿no?, estas formas prehispánicas y la materialidad. Entonces, y eso es algo que buscamos reflejar en todos los proyectos que hacemos, que hay esa conexión cultural.
Oye, Francisco, cuéntame un poquito, porque también de repente nos gusta saber, oye, ¿cómo es el tratar, por ejemplo, con una persona como Harvey Liu, que es un promotor, obviamente, del deporte, ¿no?, amante del béisbol, pero también promotor de la cultura, del arte oaxaqueño? Vimos un par de esculturas, por ejemplo, de Sergio Hernández, ¿no? ¿Cómo se trata con él? ¿Qué tanta libertad creativa
hay? No, bueno, yo te puedo decir que lo pongo en la lista de los 3 mejores clientes que he tenido en mi vida, porque en el top 3, porque fue un hombre que nos dio total libertad creativa. La única condición es, quiero que este sea el mejor estadio del mundo, ¿no? De béisbol.
Y ya de ahí empezamos bien.
¿No? Y ahí empezamos muy bien, ¿no?
Qué bueno.
Y que cuando enfrentamos retos muy grandes, porque los tuvimos aquí, ¿no?, realmente mantuvo su compromiso de seguir adelante y de lograr que esto se hiciera como se había imaginado. Yo recuerdo el día que llegamos a su oficina, una reunión muy bonita, había gente muy importante, estaba su esposa, y presentamos la maqueta, la estábamos sacando de la caja y yo lo volteé a ver y le vi en sus ojos, ¿no?, una reacción de que vamos bien. No tengo que me lo compró en ese momento, pero dijo, vamos bien, ¿no? Y al final, pues el resultado está aquí, ¿no? Y esto, David, se dice fácil, ¿no? Pero el compromiso que él hizo, pues fue enorme, ¿no?
Ahora estamos, bueno, con un estadio, la gente, digo, que tiene el mantenimiento del estadio, que lo están preparando para hacer quizá conciertos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que también eso es un que debe funcionar también así en estos espacios culturales también, sí, nuestros espacios claro. De deportes, que tienen la oportunidad de tener más actividad, no solo jugar béisbol, sí, porque sí, las temporadas se acaban.
Sí, sí. Bueno, justamente llegábamos hoy y nos contaba Francisco Ramos, el director del estadio, que van a empezar a hacer eventos, ¿no? Billy Idol, a finales de noviembre, ¿no? Comercial.
Acá estaremos.
Pero imagínate nada más lo que va a ser esto, ¿no? O sea, tenemos una capacidad de 20,000 personas.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántas butacas hay? 20,000.
Sí. La capacidad en todo el edificio son 13,000 en esta zona y con esta parte de acá creo que llegamos a 20,000.
¿No? 20,000.
Pero pues en un concierto obviamente utilizas el campo, entonces puedes llegar hasta 24,000, no sé, 26,000 personas.
Oye, y este proyecto, digamos, empieza en 2014. ¿Cuándo se abrió? ¿Cuánto tiempo tarda?
Como 3 años.
El arquitecto hace el proyecto y después en construir.
Bueno, mira, la arquitectura fue un tema mucho de fast track, ¿no? Alonso y yo trabajamos mucho, o sea, el tiempo de diseño fue, estuvo muy comprimido, ¿no? La idea era realmente sacar el proyecto un poco en fast track, que esto significa que vas terminando un paquete de planos y vas empezando la obra, ¿no? Esa era la idea original. La obra tomó 2 años de construcción y fue, pues es un proyecto complejo, ¿verdad? Porque estás hablando de estructuras híbridas, tienes concreto. Esto es algo muy especial que tiene el estadio, fíjate. Hay pocos estadios que tienen esta hibridización de materiales, ¿no? Tienes la estructura básica en concreto colado, esta estructura híbrida en precolados de concreto y vigas de acero, que esto es muy inusual y es muy bonito. Yo quería que el estadio tuviera ese carácter industrial, muy estructural, que cuando lo veas entiendas cómo funciona, ¿no? Cómo está construido, no ocultar estas cosas, pero presentar la esencia de su construcción, la estética de su construcción. Y luego viene el tema de las cubiertas, ¿no? Que tienen unos volados de 54 metros.
Son 54 metros.
54 metros desde lo que le llamamos el King Post, ¿no?
Es el núcleo. Es
el núcleo donde las columnas coinciden, uno de los núcleos y el volado. Entonces esta mezcla de materiales tan distintos, pues fue un proceso muy complejo, ¿no? En su construcción, porque no es un contratista general el que te resuelve todo, ¿no? Tenías que llegar con especialistas que entendieran cada uno de estos disciplinas constructivas muy bien para lograr un resultado de excelencia, ¿no?
Y desde luego que venir, y bueno, a quien le gusta la arquitectura y lo puede disfrutar, y a quien no también disfruta del espacio, de caminar el espacio. Ahora estamos en el campo, una parte del campo, vemos las gradas, vemos los palcos, vemos, bueno, es casi, es imposible no ver la cubierta.
La cubierta, sí.
Pero cuéntanos un poquito, porque no solo se trata del estadio, sino que la experiencia cuando alguien viene, tanto un partido de béisbol, de pasar por la tienda, desde luego, y el museo. Cuéntanos del museo un poquito.
Bueno, mira, el museo lo diseñaron ellos, lo diseñó la dirección del estadio. Yo he visto algunas imágenes, quedó muy bonito. La experiencia del espacio público pues es muy fuerte.
Esta entrada del estadio.
Sí, claro, muy procesional, muy prehispánica, ¿no?
Eso es lo
como
que
la calzada de los muertos, ¿no? Pero esta es la calzada de los diablos, ¿no?
Exacto.
Y el tema de este anillo que conecta todo el edificio, David, era muy importante para nosotros que hubiera siempre esa conexión con el juego y con la experiencia, ¿no? De estar en este lugar, ¿no? Que es los taquitos de cochinita, ¿no? Estar con tus amigos allá arriba, o sea, integrar eso era muy importante. Y algo que tiene este estadio, y regresando un poco al tema de los estadios, que lo platicamos ahorita con Francisco, es que esta intimidad que tiene la inclinación del graderío fue un tema muy importante en nuestro diseño. Queríamos lograr una inclinación en donde te sintieras adentro del juego.
Les queremos invitar a que vengan.
Tienen que venir al estadio. Si no eres fan del béisbol, te vas a hacer si vienes aquí.
Buen ambiente.
Es una experiencia increíble.
Y muy buena arquitectura. Sí. Y el trabajo de mucha gente, muchos mexicanos, aquí se ve reflejado. Y sobre todo la apuesta por el deporte.
Fíjate que eso es muy importante. El 99% del equipo que diseñó este estadio son mexicanos.
Son mexicanos. Sí. Oye, Francisco, muchísimas gracias.
Gracias, David.
Nos vemos pronto. En otra entrevista haremos otras cosas.
Sí,
pero gracias por invitarnos y por traernos aquí y por dejarnos fotografiar también esta maravillosa cubierta.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, nos tenemos que ir. Vamos a un corte y regresamos con más de Ser el Mundo.
Soy Azucena Urrego. Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con lo mejor del mundo contemporáneo. Style Hunter por Grupo Fórmula.
Diseño. Consejos para mejorar tus espacios. Inspírate. Diseño.
Y bueno, ya estamos de regreso en Style Hunter y el día de hoy tenemos una entrevistada que creo que les va a gustar muchísimo por toda la propuesta. Obviamente vamos a hablar de arquitectura y diseño de interiores, pero les va a gustar mucho la propuesta que tiene. Maye Ruiz. ¿Cómo estás, Maye?
Hola, David. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú?
Eres arquitecta y te has desarrollado mucho en el diseño de interiores, ¿o eres diseñadora de interiores?
Soy interiorista.
Interiorista.
Y vivo en este mundo de la arquitectura.
Que va de la mano, la arquitectura y el diseño de interiores, total, prácticamente. Y tú estás basada en San Miguel de Allende, ahí tienes tu oficina.
Sí.
Y bueno, ahí vives también, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, yo soy guanajuatense, soy de León, y después de eso estuve un tiempo viviendo en Ciudad de México, aprendí un montón sobre la práctica acá. Pero luego, después de pandemia y por cosas de la vida, regresé a mi estado, que fue muy interesante como volver y como con estos ojos frescos regresar un poco a mis raíces. Entonces llevo desde el 2021 que...
Ya casi 6 años próximamente, ¿eh?
Sí, en San Miguel.
Oye, Maye, pero cuéntanos un poquito, queremos, para los que no te conocen tanto, queremos saber un poquito más de ti. ¿Dónde estudiaste la carrera entonces de diseño de interiores? ¿Y qué te motivó? ¿Por qué dijiste quiero ser diseñadora de interiores, interiorista?
Pues creo que desde niña me gustó acomodar cosas, como arreglar y como este tema que tenía que ver con la belleza. Que bueno, puede ser algo un poco ambiguo este tema de la belleza.
Yo digo que los que estamos en este medio somos bellistas.
Ajá, bellistas. Creo que fui bellista desde niña, siempre me gustó, o sea, desde niña jugaba a acomodar cosas en casa de mi abuelita, cosas así. Y siempre me llamó mucho la atención, aunque pensaba como, bueno, tal vez es una carrera complicada, entonces buscaré algo más. Y al final sí, decidí estudiar diseño ambiental en la Universidad de La Salle en León. Estudié ahí. Y desde entonces, pues, empecé haciendo proyectos más pequeños y hasta que ya abrí mi estudio ahora en 2021.
Oye, es realidad y es verdad que la carrera de diseño de interiores, pero en general todas las carreras son complicadas porque empieza a haber también mucha competencia. Uh-huh. Pero lo importante y creo que lo que te ha hecho destacar es tu manera única de hacer las cosas. Uh-huh. Y yo estaba revisando un poco de lo que podemos ver de tu trabajo en redes sociales y llama mucho la atención que tienes mucho color. Uh-huh. ¿Por qué el uso del color? Pero no, vamos, no un solo color, sino que usas varios colores. O sea, tu paleta de color prácticamente no tiene miedo. Uh-huh. Y eso es algo muy interesante porque a veces cuando vamos a diseñar nuestra casa, decimos, no, a ver, que no sea tan atrevido el espacio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el color para ti?
Wow, pues el color siempre para mí fue como un lenguaje importante. De hecho, mi primer trabajo saliendo de la universidad fue en una tienda de textiles, o sea, que vendían muchísimas marcas de telas nacionales importadas. Y desde entonces me llamó muchísimo la atención como ver todos los muestrarios de telas y los matices de verdes, de azules, de rojos, de rosas. Y yo pensaba, wow, ¿por qué la gente escoge beige, gris? O sea, cuando hay estas posibilidades, ¿no? Entonces, creo que para mí el color ha sido algo muy orgánico. O sea, yo misma no empecé siendo tan audaz. O sea, empecé como poco a poco, como bueno, pintemos un muro de color. Y fue algo que fue creciendo. Y creo que para mí el color es una experimentación personal. O sea, es algo que aplico hasta la forma en que me he visto, en mi casa. O sea, como mi lenguaje personal. Y creo que eso trato de llevarlo a los interiores, porque también creo que cada persona tiene su color. O sea, yo, por ejemplo, soy fan del rojo y no creo que todo el mundo tenga que ser...
¿Fan del rojo?
Fan del rojo, creo que cada persona tiene, no sé, tal vez tú el azul,
Y hay diferentes tipos de rojo también.
Exacto, matices. O sea, como que el color es algo tan complejo, tan personal. Y también algo que me ha llamado mucho la atención es como la información disponible que hay sobre color, que de repente creo que es muy genérica. Como el naranja es para comida rápida, para unos tacos. Y lo que tú me acabas de preguntar, ¿qué naranja? O sea...
Sí, sí, sí. Ahora está de moda las taquerías, las nuevas taquerías, ¿no? Que sí implementan el color, pero un poco vintage. Pero nosotros sabemos, México es un...
México no es beige.
No es beige. Sí. No es beige ni es gris.
Sí.
Pero me llama la atención, por ejemplo, ¿no? En el mundo de la arquitectura, obviamente, Luis Barragán, el color. Y después, en esta época también, donde está Ricardo Legorreta también, que me encanta, ya lo he dicho muchas veces, sí. Amo el color. Y estaba al mismo tiempo trabajando Teodoro González de León, pero también estaba trabajando Pancho Serrano, pero estaba trabajando López Vaz y Calleja, grandes arquitectos. Ellos eran un poquito más, más grises. Y
más materialidad.
Exacto. Uh-huh. Y Ricardo Legorreta el uso del color, ¿no? Entonces creo que ahí empieza a distinguirse. Y no sé si puedes hablar un poquito de tus inspiraciones. ¿En quién te has inspirado? ¿Cómo te inspiras para poder proyectar después estos trabajos que haces? Para entrar un poquito ya a lo que estás haciendo.
Pues bueno... Creo que en cuanto a corrientes artísticas, de arquitectura, además, pues me encanta el posmodernismo, tal vez porque nací en los 80s. Me encanta como...
Todos los que estamos aquí en los 80.
Entonces, me gusta mucho como estos lenguajes que también eran como muy bold, muy playful. De hecho, me gusta mucho como en los 80s, como que el estilo de mobiliario, como que el arte objeto... como cosas súper statement, empezaron como a surgir muy fuerte. Y ahora, o sea, siempre me gustó eso y me gustaba mucho también el tema del retrofuturismo. Pero como que de repente llegabas a México y como que yo decía, bueno, esas vanguardias y como que estos movimientos que vi en la escuela y que me inspiraron, o sea, ¿cómo aterrizar eso a México? Y cómo también mezclarlo con otros temas como el folclore mexicano o la artesanía mexicana, que sé que para muchas personas puede ser algo ya muy visto o puede ser algo más cotidiano, que muchas veces no valoramos, porque tenemos un país tan rico y que lo ves tanto que es como...
A ver, tenemos mucho color y también tenemos mucha creatividad y tenemos muy buena artesanía mexicana, sí, muy buenos artesanos mexicanos. Sí. ¿No? Y el arte popular mexicano es importantísimo. De ahí viene prácticamente también gran parte de la nueva arquitectura.
Exacto.
Maya, a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Arquitectura residencial, arquitectura comercial? ¿En dónde está enfocado ahorita tu esfuerzo?
Pues actualmente, y creo que desde que comencé, siempre he hecho más diseño comercial, más arquitectura comercial, porque creo que también admite más color.
Cierto.
O sea, como que también la gente tiene menos miedo, la gente también, los clientes buscan también algo más statement, buscan diferenciarse, ¿no? Es como, bueno, quiero ser el bar rojo, o quiero ser el bar verde, o quiero ser el bar de rayas, o elementos que funcionan bien.
Y además, esos espacios también buscan tener, estamos obviamente hablando de esto, ser instagrameables. Uh-huh. O sea, tener un espacio donde puedas tomar una foto y se vea bien. Y un espacio, como lo decimos a veces, beige, pues no se ve tan bien, ¿no?
Exacto. Sí, y creo que también, de repente, estas como tendencias de diseño, como mucha gente empieza a aplicarlas y se ve todo igual. O sea, como que todo, de repente un bar, un spa, o se ven iguales, ¿no? Es como, parece la misma estética. Y cuando tienes algo como más statement, más instagrameable, pero también diría yo más memorable, o sea, que la gente se acuerde de esas configuraciones de color, de formas, pues funciona muy bien. Y creo que en diseño comercial me ha ayudado como a, pues como a establecerme más, aunque debo decir que amo diseño residencial. Y actualmente estoy teniendo cada vez más proyectos residenciales en San Miguel de Allende, que ha resultado muy interesante para mí, porque justo son personas que tienen varias casas, entonces...
Y se pueden permitir atreverse un poco más. Y en el tema comercial, por ejemplo, hablamos también, obviamente, de la experiencia, cuando hablas de momentos memorables, lo cual te permite también tener una mayor experimentación.
Exacto.
Y la experiencia es todo, es desde la comida, la bebida, en dónde te sientas, cómo te sientas y lo que estás viendo. Uh-huh. ¿Qué tan importante es? Porque dices, nací en los 80s, Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que los arquitectos, los diseñadores, que son más jóvenes, uh-huh. se permiten trabajar con otros profesionales, uh-huh. donde desde luego que el arquitecto y el diseñador siempre, y todos tenemos un ego, pero compartir estos créditos y acercarse de gente profesional para poder hacer que al final tu cliente pueda tener una experiencia memorable. ¿Qué tan importante es rodearse de paisajistas, de diseñadores de iluminación, de buenos arquitectos para poder desarrollar bien tu proyecto?
No, súper importante. De hecho, por ejemplo, siempre trato de hacer equipo. Por ejemplo, trabajo mucho con Yamil Slim para el tema de la iluminación.
La luz es color también.
Sí, pues la luz es color. Es que justo el color es un tema complejísimo. O sea, no lo vemos igual, no lo sentimos igual y la luz lo es todo. Y sobre todo, para diseño comercial me ha servido muchísimo el tema de la iluminación, porque justo en marcas, ¿no? O sea, en marcas, bueno, un producto que puede ser algo que vendes en retail o puede ser también como los drinks, la comida, también la experiencia. O sea, por ejemplo,
la piel de las personas.
La piel de las personas.
Eso es bien importante, a veces no nos damos cuenta. Oye, Maye, pues me encanta lo que estamos platicando. Me gustaría platicar contigo más adelante también. Tenemos que invitar obviamente al programa otra vez de televisión para que cuentes, nos cuentes un poquito más. Entremos un poquito más de fondo a toda esta temática del color, a tus otros proyectos y a cómo es que te vas enriqueciendo con tantos profesionales, artistas, arte popular, diseñadores de iluminación, porque creo que es bien importante el trabajar en conjunto y trabajar en colaboración.
Total, total.
Maye, muchísimas gracias.
Gracias, David. Muchas gracias.
Y bueno, nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Style Hunter.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vida. Descubre consejos y tendencias para una vida equilibrada. Transforma tu día a día. Vida.
Hola, ¿cómo estás? Tabelín Tardí. Bienvenida a Style Hunter. Tenemos el privilegio de tenerte en nuestro programa el día de hoy. Tú eres directora de Relaciones Públicas de Descubre Puerto Rico. Bienvenida a México. Espero que estén disfrutando muchísimo de nuestra ciudad, que si bien el clima no ayuda, pero bueno, es una ciudad maravillosa y bueno, hay que decirles de Puerto Rico. Yo te voy a confesar, honestamente, yo nunca he ido a Puerto Rico y muchas personas tampoco. ¿Cuál dirías que soy como la experiencia imperdible del destino? Que es como el, tienes que ir hoy allá a hacer esto.
Bueno, pues gracias y saludos a todos los que nos ven. Súper emocionados de poder invitar a todos los mexicanos a que nos visiten en Puerto Rico. ¿Y qué es lo que no se pueden perder en Puerto Rico? En Puerto Rico no se pueden perder poder conocernos y conocer nuestra cultura, nuestra historia, nuestra arte. Y entender que somos una isla que estamos localizados en el Caribe, pero somos mucho más que playa. Así que si me preguntas a mí, ¿qué no se pueden perder? Es no visitar el Viejo San Juan, ¿verdad? Que es nuestra ciudad centenaria con más de 500 años de historia. Pero también visitar un buen museo como el Museo de Arte de Puerto Rico o también ir a aprender una clase de bomba, ¿no? En la zona y el pueblo de Loíza. Así que yo te diría es no perderse ese contacto con nuestra cultura y de verdad entender y apreciar lo que somos los boricuas.
Y bueno, tú mencionaste San Juan y muchas de las personas pues tenemos en el loop precisamente San Juan, pero ¿qué también hay más allá de San Juan que pudiéramos conocer, comer, visitar, sabes?
Claro. Puerto Rico tiene 78 municipios y con ellos, ¿verdad?, nos dividimos en 6 regiones. Así que es bien importante que sepan que a pesar de que somos una isla pequeña, tenemos demasiados rincones por descubrir. Si me preguntas a mí, un área imperdible es Ponce, ¿no? Es un municipio que queda en el sur de Puerto Rico y que es muy reconocido por su arquitectura, su historia y también por todos los valores culturales que ha dado a Puerto Rico. Así que de Ponce viene La Plena, que es uno de nuestros ritmos musicales y también la salsa, así que hay rutas de salsa, de plena, que los visitantes pueden hacer y también un poquito adentrarse en esa música y cultura.
Bueno, precisamente mencionaste el término del diseño y de la arquitectura. Pues hoy para nosotros, digamos los turistas, pues estamos en búsqueda de más allá de lo obvio, ¿no? Entonces, si pudiéramos hablar un poquito más sobre el diseño y arquitectura de Puerto Rico, ¿qué nos dirías que es como una lugares o específicamente, no sé, algo histórico, ¿no? Sí. Algún lugar que podamos visitar que también es un imperdible y que muchas veces pues no conocemos, ¿no? A ciencia cierta.
Sí, pues los puertorriqueños somos la suma de tres diferentes herencias, ¿no? Uh-huh. La herencia africana, española y taína, que son nuestros indígenas. Así que eso se puede ver plasmado en nuestra arquitectura. Y una forma de poder apreciarla es, además de visitar el viejo San Juan, que van a poder disfrutar una arquitectura colonial, tenemos el municipio de San Germán, que queda justo en el sur, que también tiene dos plazas dentro de una. Así que es súper interesante la arquitectura en esa zona, y Ponce, que tiene un poquito más de fusiones art deco y otras tantas influencias, que es muy interesante para el visitante poder entender y apreciar las diferencias de esas zonas. Además, algo que me interesaría mucho poder resaltar, uh-huh, es que Puerto Rico cuenta con un museo de diseño, y es muy interesante porque los visitantes pueden ir, el mismo está ubicado en la zona metropolitana, y también tenemos una zona que se llama Santurce, es un barrio de San Juan que es conocido por el arte urbano, y allí, ¿verdad?, habitan galerías pequeñas, pero también nuestros museos más importantes, como lo es el Museo de Arte de Puerto Rico y el Museo Contemporáneo, que son espacios muy importantes para nosotros a nivel, uh-huh, del arte, pero que también son hermosos estructuralmente hablando. Así que definitivamente para aquellos interesados en el diseño y la arquitectura, esos lugares son un must para ir a ver.
Qué increíble. La verdad es que creo que hoy estamos como muy enfocados en precisamente esos tópicos sobre el arte, sobre la arquitectura, el diseño. Es por eso que teníamos que tocar ese tema, ¿no? Pero hay algo que también es muy atractivo y que sabemos que Puerto Rico es de esos pocos países que cuentan con eso, y son las bahías bioluminiscentes. Cuéntame un poquito de ello, porque yo tengo que ver eso en persona y yo creo que muchos estamos interesados en ver eso en persona. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿En cuántas playas hay para verlo? Cuéntame todo ese detalle.
Sí, yo creo que la palabra para describirlo es mágico. Uh-huh. Puerto Rico tiene 3 de las 5 bahías bioluminiscentes del mundo, así que se podrán imaginar, ¿verdad?, cuán afortunados somos a nivel de belleza natural. Esas 3 que tenemos en Puerto Rico te permite poder navegar, en este caso muchas de ellas entras a través de un kayak, así que puedes ver cómo se activa el brillo, cómo se activa esa bioluminiscencia, esos organismos, y conocer un poco por qué es que están en esa zona. Pero también lo más impresionante y mágico es que mientras estás en la bahía puedes mirar y arriba ves todas las estrellas, así que se podrán imaginar esa experiencia tan espectacular, ¿no?, de poder estar en contacto con la naturaleza.
Pues me parece increíble, yo creo que sí es una parada obligatoria a ver esta maravillosa maravilloso regalo de la naturaleza, ¿no? Así que bueno, Dabelín Tardí, directora de Relaciones Públicas de Descubre Puerto Rico, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahora vamos con Gloria Nayamín,
vicepresidenta de Mercadeo de Descubre Puerto Rico. Bienvenida.
Muchas gracias.
Pues feliz de recibirlos. Pues ahora vamos a hablar de la parte de la cultura que también es muy importante de Puerto Rico. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hoy se puede ver? ¿Qué es lo que está destacando el día de hoy en el tema cultural para quienes vamos a o tenemos ganas de visitar el destino?
Sí, gracias por tenerme aquí hoy. Y como todos saben, pues Puerto Rico es una isla del Caribe, pero yo diría que nuestro mayor atractivo, aunque tenemos playas hermosas como todas las islas del Caribe, nuestro mayor atractivo es nuestra gente, los boricuas. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos los puertorriqueños, con mucho orgullo, boricuas. Así que yo diría que ese sentimiento de cuando un visitante llega a la isla, especialmente un mexicano, que tenemos esa conexión, yo creo, un poco más profunda, va a sentirse como en casa.
¿Y el día de hoy existe algún festival, alguna celebración cultural que invite igual a tanto la gente local como a la gente de fuera, que promocione de alguna parte del año, que sea como un atractivo para visitar el destino?
Yo diría que nosotros tenemos festivales a través de todo el año, pero nuestro festival más importante es ahora a mediados de enero. Es el Festival de las Calles de San Sebastián. Es un festival que yo diría que une de una manera bien hermosa a lo que son los visitantes y los locales. Es un festival inmenso. El año pasado recibió sobre 1 millón de visitantes. Básicamente empieza desde el jueves hasta el domingo. Y es un festival hermoso porque va bien arraigado a lo que es nuestra cultura. Y yo creo que llevamos hablando de lo que es el destino como tal, lo que es nuestra cultura, y la música es uno de los atractivos más principales de Puerto Rico. Nosotros decimos que nuestra mayor exportación es la música al mundo entero, de lo que es la bomba, la plena, la salsa. Uh-huh. Son ritmos tan autóctonos de Puerto Rico, con básicamente leyendas en cada uno de esos géneros que son conocidos a través de todo el mundo. Así que la invitación es que visiten la isla si tienen algún género de interés. Por ejemplo, si la salsa es su género de preferencia, pues que vayan a Puerto Rico y tomen lo que es el tour de la salsa, que puedan realmente ver de dónde salió. Y realmente hemos visto que cuando tienen esos tours y crean esa conexión, el amor por la música de Puerto Rico y por Puerto Rico como destino, pues crece aún más.
Bueno, Gloviana, cuéntame un poco sobre este nuevo vuelo directo de Aeroméxico hacia Puerto Rico. Sé que van a facilitarnos la vida para todos quienes queremos ir a la isla. Cuéntame un poquito más a detalle en qué va a consistir.
Sí, pues estamos sumamente emocionadas. Yo creo que es una de las noticias que más contento nos tiene a nosotros y también sé que a los mexicanos. Por fin vamos a tener esta ruta de vuelta después de 25 años que no tenemos un vuelo directo de lo que es Ciudad de México a San Juan. Esta ruta comienza en octubre 29, así que ya prontito, con 4 frecuencias semanales de miércoles a sábado. Así que van a tener muchísimas opciones lo que son los mexicanos para visitar Puerto Rico. Son tan solo 5 horas, así que no hay excusa. Y el hecho de que comience en octubre 29 es perfecto para que comiencen a planificar su viaje y pasen lo que son las navidades en Puerto Rico, que son en una de nuestras épocas más importantes y más festivas. Así que muchísima oportunidad para realmente conocer el destino, conocer a nuestra gente, a nuestros boricuas, y que realmente puedan conectar con nosotros y con el destino. Así que la exhortación es que visiten nuestra página web, descubrepuertorico.com, para que comiencen a planificar su viaje.
Bueno, pues vamos a corte, pero quédense para más de Style Hunter.
Vida. Descubre consejos y tendencias para una vida equilibrada. Transforma tu día a día. Vida.
Pues se nos está terminando el programa, o se nos terminó el programa.
No, ya el próximo programa que tengamos ya va a ser 2026. Estamos a 27, el próximo nos toca el 3 de enero.
Oye, feliz año nuevo y todos los objetivos y todos los planes y todos los deseos hay que trabajar para que se cumplan, desde luego.
Lo más importante es ser felices, obviamente.
O tener salud, ¿eh? Hay que cuidar
salud. Ser felices, pasarla en la familia. Es una época de reflexionar, de pasarla con la familia, de abrazarse, de tener buena vibra, y esperemos que pues que pasen un muy buen año nuevo.
Y a ver, recordar que desde luego la felicidad y los abrazos no son de una fecha y no son de un día, deben de ser de todos los días, pero hay que intensificarlos en estas épocas y en estas fechas. Feliz Navidad, feliz año nuevo, y por supuesto que 2026 sea el mejor año de nuestras vidas.
Que vamos con todo para el 2026, ¿eh? No se tienen que perder el programa.
Bueno, pues mil gracias por vernos, por escucharnos. Y la próxima semana estamos aquí con más de Style Hunter.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.